8:25 en la República Argentina, e indudablemente que esta semana ha tenido un protagonista, no digo excluyente, pero uno de los principales protagonistas que tuvo la ciudad de Rosario, es el presidente de Newell's, Ignacio Astore. Una semana brava. ¿Qué tal? Buen día, Astore, que nos está visitando en el estudio de la radio.
Buen día, Gabriel, ¿cómo te va?
Bueno, decir cómo está, prácticamente lo vamos a obviar. Una semana difícil, un momento difícil. ¿En qué punto te decidiste a denunciar algunas cuestiones que hoy son de público conocimiento con respecto a la relación barra dirigente, en este caso tuyo, pero esto abarca, es más grande que Newell's, pero bueno, hiciste la punta con esto. ¿Qué pasó?
No, durante la semana pasada el juez Carbone, junto a otros dirigentes, nos llamó a declarar. Yo, como presidente del club, bajo el juramento de decir la verdad, es indudable que la fiscalía y tal vez algunos otros miembros de la provincia tengan información. Entonces, con información o sin información, con escuchas telefónicas o sin escuchas telefónicas, uno tiene que decir lo que uno ve y lo que uno siente, ¿no?
Es muy difícil encontrar un punto de solución al tema barra bravas dirigente. Y esto lo llevo de 30 años o más a esta parte, que es cuando uno arrancó con el deporte y ya sabíamos quiénes estaban al frente de la barra. Primero, la cosa, entiendo que el narcotráfico y la droga fue evidenció, agravó muchísimo más esto, pero ya desde tiempos ancestrales las barras estuvieron en los clubes y en algunos casos con una importancia más fuerte que los propios dirigentes. Vos, cuando en su momento estuviste vinculado a Newell's mucho tiempo como médico de Newell's, ¿esperabas esto cuando decidiste presentarte a presidente? ¿Esperaba que sea tan duro, que sea tan directo? Porque aparece dentro de tus denuncias el hecho de haber tenido que poner plata de tu bolsillo en algún momento.
Uno siempre trata de... Siempre las barras existieron, gente atrás del arco existieron. Tampoco no hay que tomar el barra como el delincuente o el malhechor, porque hay de todo, como en todos los órdenes de la vida, hay de todo. Y esto es ancestral, esto, las barras existieron siempre. Yo me acuerdo cuando uno era chico, cuando había ya público visitante, Newell viajaba a Buenos Aires, las barras existían. ¿Y quién pagaba los micros de la barra? Lo pagaban los clubes. Bueno, después se perdió el visitante, después fue cambiando un poco la sociedad y fueron cambiando las costumbres, pero este tipo de cosas existen en todos los clubes, ¿no? Por algo otros clubes como Godoy Cruz ha tenido inconvenientes hace poco tiempo con barras, donde durante el partido, o Independiente, que su barra está fraccionada en los dos sectores, u otros clubes del fútbol argentino. Hay una infinidad de Independiente Rivadavia.
No, están todos. Entonces, quien más, quien menos, todos tienen a alguien que le golpea la puerta. ¿Y qué le piden? ¿Entradas, camisetas? ¿Qué es lo que se pide?
Normalmente se piden cosas para uso diario. Cada uno tendrá su organización, cada uno tendrá su formato. Algunos clubes están más organizados que otros. Tal vez Newell es lo que le está faltando un poco, porque Newell viene cambiando los intérpretes con el correr de los meses, entonces eso puede generar alguna inestabilidad, pero piden camisetas o piden dinero para algún tipo de eventos que ellos tienen que realizar, o muchas veces uno tiene que dar un dinero para apaciguar el club, porque el club es de los socios, tiene que haber tranquilidad institucional, tiene que haber... que los chicos que van a hacer las actividades deportivas amateur puedan vivir tranquilos. Tampoco este grupo de gente está permanentemente dentro del club, ¿no? Tienen sus días, frecuentan en determinados momentos, como ocurre en otros clubes, pero uno tiene que convivir con ellos, porque el que dice que no convive está mintiendo. Entonces eso es lo que uno dice, nada más, ¿no? Lo que sucede diariamente.
Hay un antes y un después desde aquella demostración, si se quiere, de presencia o poder con la famosa bandera en donde aparecía el pollo, el toro y... ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo de otro animal, el mono.
Esas son Eso es más una pregunta para la justicia, porque eso fue una demostración para mí, ¿no? Para mí, es una conclusión que yo saco, no quiere decir que sea la verdad. Es una demostración de poder que en un evento tan importante como era la fiesta de la Fiera Rodríguez, ellos desplegaran esa bandera que no tenía nada que ver con el evento que se estaba realizando. Es decir, una cosa que no... Sinceramente, yo personalmente, como Ignacio Astore, ni me imaginaba esa bandera ahí. Incluso yo ni la vi cuando se desplegó, porque estaba a espalda con todo el grupo de jugadores, con Tapia, con Domínguez y demás, y todo el grupo de jugadores, sumándolo a Lionel Messi, todo el grupo, Gerardo Martino, se desplegó y se levantó. Y cuando yo fui al palco presidencial, que había mucha gente importante de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, tampoco la vieron, ¿no? Se vio 24 horas después.
¿La policía te ofrece las garantías necesarias como para que estés tranquilo o cómo resolvés la situación?
Uno tiene una cierta tranquilidad porque uno va por el camino de la verdad y por el camino de lo que corresponde y tiene que decir, ¿no es cierto? Si la policía oferta seguridad, si la policía está permanentemente al llamado y seguramente que está acompañando.
Estamos charlando con Ignacio Astore, con el presidente de Newell's. Es difícil solucionar un problema que está tan candente y que todo el mundo lo conoce. En algún momento vos nombrabas algunos ejemplos de otros clubes, de los barras, están la barra de River Plate con los famosos borrachos del tablón, está Cantero, te acordás, el presidente de Independiente, que quiso oponerse a Bebote Álvarez en su momento y la cosa terminó realmente muy mal. ¿Por qué crees que no se puede iniciar una lucha real contra esos barras? Porque, como bien decís, algunos le meten una coreografía que son muy agradables, que uno hasta festeja, a ver, pero están los otros que viven y que a mí ya a esta altura del partido me gusta llamarlo empresarios de la violencia, porque son empresas que viven de la violencia. ¿Por qué a nivel nacional, esto digamos que todo el mundo sabe que está, todo el mundo sabe que es un mal, todos saben que los presidentes tienen que convivir con eso de los clubes, y por qué no se pueden erradicar?
Los presidentes de los clubes somos simples directivos del deporte amateur, ad honorem, perdón. Creo que debe ser un tema mucho más profundo, ¿no? Porque es un tema que se viene dando desde gobiernos anteriores, desde gobernadores anteriores, intendentes anteriores, presidentes de la nación anteriores. Es indudable que es un tema muy profundo que uno se tendría que sentar, gente que esté instruida y gente que esté preparada y gente que tenga todos los conocimientos necesarios, como para ver si se puede minimizar o hacer un corte con respecto a esto. También tengo que ser claro para mí, ¿no? En los estadios de fútbol ocurre, pero también pasa a nivel nacional. Es decir, yo dejar un mensaje como diciendo que esto pasa solamente en los estadios del fútbol argentino, no estaría siendo completo en el análisis. Me parece que el nivel de agresividad que hoy la sociedad vive y que esta gente maneja es alta y es en todos los estratos, ¿no?, de la vida, ¿no?, de los movimientos que se hacen, no solamente en el fútbol, sino en otros... En los centros, en los lugares periféricos, en otros lugares del país. Esto es más masivo, ¿no?
Para aprovechar y charlar un poquito de fútbol, ¿sos consciente que si no hubiera estado el clásico, o por lo menos, no sé si sos consciente, lo que yo desde la cancha lo que percibí, si el clásico no era el próximo partido, el viernes con la actuación del equipo pudo haber terminado en un desastre el partido? Fue un papelón como años hace no se ve. No sé qué sentiste vos como presidente viendo a Newell jugando de esa manera, con un estudiante casi teniéndole lástima, porque sacaron los mejores jugadores, el árbitro terminó el partido justo a los 90 minutos, una actuación que yo digo no es para olvidar. Nunca estoy de acuerdo cuando dice un partido olvidable, es un partido recordable, porque peor no se puede jugar.
Sí, yo creo que esto lo hablamos con el entrenador, no se jugó bien, por ahí... el planteo puede no haber sido el correcto. Se jugaba con un equipo muy muy sólido, fuerte, sólido. Muy sólido, que venían jugando desde bastante tiempo, venían de ganar un clásico.
Campeonato y clásico.
Campeonato y clásico. Nosotros veníamos con merma de jugadores titulares que para el entrenador también eran necesarios, pero indudablemente que el planteo por ahí, como dijo el entrenador, tomó la responsabilidad. Y lógicamente es preferible que sea en un momento determinado y no más adelante. Entonces él hará las correcciones correspondientes que considera, y lógicamente que se hará otro partido distinto, sin olvidarse lo que pasó, como decís vos, que me parece lógico. No tenemos que tapar el sol con la mano o tirar la basura bajo la alfombra, claro. ¿No?
¿Quién es el...? Uno imagina el presidente, pero todas las incorporaciones corren por cuenta del presidente. ¿Quién es el que dice, bueno, está bien, traigamos este jugador? Porque particularmente yo noto algunos jugadores, y no tengo problema en dar nombre y apellido, me parece que nunca debieron vestir la camiseta de Newell's, pero ¿quién es el que autoriza estas incorporaciones, que en muchos casos son muy discutidas?
Nosotros tenemos un gerente deportivo que es Ariel Michelauso, y hay una mesa de trabajo donde hay un escauteo, hay una big data y demás, donde se hace un análisis del jugador. Lógicamente que después se entabla un diálogo entre el técnico de turno y lo termino, cuando está definido el tema, lógicamente me tengo que sentar yo con el tesorero por el tema de los contratos y demás. Pero la elección la hace el gerente deportivo.
La elección futbolística.
Futbolística. O sea,
futbolísticamente es el gerente deportivo. Sí. Y vos tenés plena confianza en el gerente deportivo.
Son preguntas media fuertes las que vos hacés, pero...
No, porque a mí me sorprenden algunas incorporaciones, sinceramente me sorprende y digo, ¿qué hizo? ¿A quién se le ocurre traerlo a May? ¿A quién se le ocurre traer este chico Cardoso, que lo que ha demostrado ahora? Y por otro lado pienso también, Armando Méndez es uno de los ídolos de Newell's, esa camiseta la tuvo Julio Saldaña, Basualdo, Tito Rebotaro para los viejos. Digo, ¿y si en Bellavista se pone una ferretería, no ganarían guita?
No, bueno, yo no sería tan duro así. Mail no lo trajo Ariel, ¿no? Pero Cardoso sí.
A Mail lo trajo Heinze.
Sí. Sí, en ese momento estaba Guiñazú, ¿no?
¿Y qué pasó con Heinze? Porque si hubo algo indiscutido, pero indiscutido fue cuando vos anunciaste que Gabriel Heinze iba a ser el técnico de Newell. Creo que esa fue una maniobra ajedrecística. Los hinchas estaban contentos, los periodistas, no había uno solo que diga por qué Heinze. Ni siquiera surgía esa pregunta de por qué Heinze. Y terminó todo tan mal, porque, a ver, cuando un técnico pasa por un club, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, hay algunos objetivos. El primero es el futbolístico. ¿Qué alcanzó? ¿Cuál fue el objetivo? Clasificar a tal copa, como por ejemplo Sanguinetti en su momento, que llegó a la Sudamericana. Después deja el recuerdo. Ganó el clásico, le ganó, qué sé yo, a River, en cancha de River, a Boca. Y por último, cuando se va, jugadores. Y Heinze prácticamente en ninguno de los tres ítems dejó algo interesante. No sé si te lleva tiempo, yo no termino de pensar o de analizar por qué fue tan malo el proceso de Heinze teniendo tantas cosas a favor.
Depende cómo uno lo mire, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista que vos lo mirás, para el socio, para el hincha de Newell, el balance es negativo, porque esto se maneja mucho con resultados. Vos podés hacer 365 días las cosas bien, pero si un día no te va bien en determinado partido, y es como si es una catástrofe o que está todo mal hecho, y es entendible eso para el hincha. Pero si uno lo ve trabajar a Gabriel Heinze y lo ve en el día a día y lo ve en la dedicación y lo ve en el esfuerzo y lo ve en la impronta que le hace, tanto desde el punto de vista personal, profesional e institucional. Y no por algo, cuando se fue de Newell, lo llamaron arriba de 10, 12 clubes, de los cuales 4 o 5 fueron del fútbol argentino. Es algo le deben ver. Que Newell no pudo lograr el objetivo que todos queríamos, es verdad, no lo logró. Y él debe ser el primero que se lo debe preguntar, y el primero, porque son personas que siempre le queda la espina clavada, claro, cuando las cosas no le salen como a él le gusta. Pero si yo lo tengo que analizar, por algo lo siguen llamando de todos los clubes. Entonces es raro el análisis. Indudablemente que para la gente que sabe de fútbol, es un muy buen entrenador. Y yo me acuerdo siempre que muchos jugadores se quieren hacer entrenar por él. Algo deben tener los jugadores profesionales. Ahora que Newell no dio los resultados que la gente quiere, y sí, eso te lo toca aceptar.
Es muy fácil, es muy simple hablar de herencias. En este caso, me parece que cuando vos agarraste Newell, la cosa, no sé la evaluación que hiciste previamente, pero estaba, me da la impresión, mucho peor de lo que vos pensabas, o no, porque Newell ya estaba prácticamente detonado, tema de, o sea, no había un punto en donde estuviese sólido en aquel momento. ¿Ahora te pesa eso?
Newell's, en los últimos 20 años ha perdido muchísimo. Si uno hace un análisis, en 20 años jugó 3 Copas Sudamericanas.
Claro.
Cuando nosotros agarramos, si no hubiese sido por ese gol de Bravo contra Independiente de local, tal vez hoy no estuviésemos en esta categoría. Hoy Newell's no tiene promedio de descenso ni para el 2024-2025. Newell tiene un plantel competitivo. Cuando nosotros hablo de lo deportivo, que es lo que la gente le interesa, ¿no? Lo infraestructura no me voy a detener porque esto es resultados. Cuando nosotros ingresamos, solamente un solo jugador teníamos para vender, que era Nicolás Castro. Hoy el patrimonio institucional aumentó. Hoy vos tenés jugadores. Yo tuve pedidos por Velázquez a Vélez, tuve pedido por Armando Méndez a San Lorenzo, tuve pedido por Ángelo Martino, tuve pedido por Pancho González, tengo un pedido ahora por Toto Silvetti, y entonces uno trata de preservar el patrimonio institucional tratando de ser competitivo. No digo que no haya que vender, porque Newell vive de su formación. Sabiendo que hoy tenemos que incorporar entre 6 y 7 jugadores, porque es indudable que tenemos que revertir algunas cosas que se vienen no haciendo bien de hace mucho tiempo, que es lo formativo y la captación.
Y dentro de lo formativo me parece que también hubo un error de mucho tiempo hasta la parte, que es cambiar constantemente la dirección de la misma. Creo que las mejores épocas de Newell's es porque tenía una línea que se mantenía a lo largo de todos los tiempos. Nadie discutía, ningún presidente llegaba y se metía casi con las inferiores porque funcionaba muy bien. Y ahora creo que me da la impresión que también el fútbol ha crecido tanto que hay empresarios metidos, hay un montón de cuestiones que habría que tener que tomar todo un día para analizarlo, pero me da la impresión que está faltando esa continuidad, elegir la persona que maneje y darle esa continuidad para que pueda desarrollar. Un pibe no lo sacás de un día para el otro, no, en 4 o 5 años.
Hoy los chicos se lo captan entre los 8 a los 10 años. A todo lo que vos dijiste, que tenés razón, también se le suman que hoy hay clubes de Buenos Aires y de Córdoba que vienen a captar jugadores a Rosario. Hoy se amplió mucho ese espectro.
Talleres de Córdoba tiene vínculos con clubes de Arroyo Seco, por ejemplo, y jugadores de Arroyo Seco que antes venían directamente a Rosario.
Claro, y tenés captadores de Lanús, de Argentino Junior, que pasan todos por la zona de Rosario. Claro. En Lanús, en divisiones inferiores, hay arriba de 10 jugadores de Rosario, 10 jugadores que salieron de Rosario. Entonces eso es lo que llama un poquitito la atención. Lo que vos decís, sí tenés razón. Yo cuando arrancamos, nosotros fuimos a buscar a 3, siempre digo lo mismo, ¿no? A 3 coordinadores, porque también hay que elegir al coordinador. El coordinador es una persona que forma jugadores y que no mira la primera división y que no tiene ganas de dirigir la primera división. Lo fuimos a buscar a Ariel Pablo Rossi, que hoy por suerte lo tenemos en la institución. Lo fuimos a buscar a Hermes Decio, que después fue a River. Y lo fuimos a buscar a Claudio Vivas. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a Ariel Pablo Rossi y creo que este es el camino como para, sin hablar más de Hernán Llanos, porque Hernán Llanos va siempre a seguir teniendo trabajo, porque es una persona muy capaz, junto con sus colaboradores. Pero bueno, Newell necesita este tema también de la captación, que también es muy importante para la institución, ¿no?
Por último, Nacho, y gracias por acercarte, la tribuna, ¿cómo viene eso?
La tribuna viene muy bien. Nosotros consideramos que en el mes de diciembre, enero, está la tribuna montada y terminada va a estar para marzo, porque después el tema de baños, el tema de electricidad y el tema de todos los accesorios, eso también te lleva 3-4 meses más.
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Bueno, acá, pero bueno, dicen acá que te pregunte por Messi. Está bárbaro Messi, está bien, no sé. ¿Qué expectativa tenés que haga alguna vez Messi con Newell?
No creo que...
¿Pero cómo va a traerlo a Messi? No.
Están preguntando los oyentes, los fanáticos de Newell.
Yo creo que lo que pasó con... Yo no quiero meterlo a Messi en este problema, porque la ciudad tendría que estar un poco más tranquila y la ciudad tendría que estar un poco más en paz para que puedan venir estos jugadores que todos queremos que vengan, tanto de un lado como del otro.
Sí, totalmente. Gracias, Nacho.
No, gracias a ustedes.
Ignacio Astore, presidente de Newell's, 9 menos cuarto en la República Argentina.